Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Amén. Muy bien, abramos nuestra Biblia entonces ahora en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer los versos del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, verso 24, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro, verso 27, de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Oh, qué bueno va a estar hoy, hermano. Solo el olor le llega a usted ahí de la comida. Ahorita le paso el plato entero. Gloria a Dios. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien, fíjese que ahora el apóstol Pablo, aquí en estos versos que acabamos de leer, dice Hechos 19:23 que se encuentra en medio de un gran alboroto. Dice que se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, por motivo del evangelio. El apóstol Pablo se encuentra ahora en medio de un gran alboroto, y dice el verso 27 que ese alboroto, fíjese, era porque el promotor de una religión, habría conmigo religión, fíjese que el promotor de una religión se sentía amenazado ante el evangelio. Dice el verso 27 que reunió a todos los que estaban con él y les dijo: corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, y que también el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero sea despojada de su grandeza. Mire, era el promotor de la religión, de la adoración a la diosa Diana de los efesios. Que el Señor la reprenda esta noche en el nombre de Jesús. Corría el riesgo, fíjese, de perder. Entonces quiero que vea conmigo, hermano, que con este acontecimiento tenemos que entender a Dios. A ver, diga: yo tengo que entender a Dios. Un día de esto lo vamos a entender a cabalidad, hermano. Pero aquí hay otra base de entendimiento que Dios tiene para nosotros. ¿Quiere usted caminar con Dios? Bueno, entonces estas son las bases para poder caminar con Él. Pues tenemos que entender a Dios, fíjese, en el hecho de que el evangelio, mi estimado hermano, tiene competencia. Ahora diga conmigo: el evangelio tiene competencia. No crea usted que no tenemos competencia, hermano. Tenemos competencia en el mundo, en toda la creación de Dios. Tenemos competencia. A ver, diga: yo tengo competencia. Ahora diga que tiene a su lado: usted tiene competencia. el evangelio que usted tiene en su corazón ahora está rodeado de competencia en el mundo, hermano. Bueno, es en toda la creación, en todo el universo. Fíjese que evangelio se deriva de una palabra compuesta en griego que quiere decir buena noticia o buena nueva. A ver, diga buena nueva. Es que lo noto muy callado a usted, hermano. Y la buena nueva, dice Marcos 1:15, fíjese que cuando el Señor apareció predicando, él se anunció como la buena nueva de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Como la buena noticia de Dios. Y dice 1 Corintios 15:1 que la buena noticia de Dios es la obra de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Usted lo puede leer ahí como el apóstol Pablo describe y dice: miren, el evangelio que yo les predico es la buena nueva de que Jesús vino y murió y lo sepultaron y al tercer día resucitó. Y luego lo vimos más o menos como 500 hermanos, dice él ahí, y fue levantado al tercer cielo y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Esa es la buena nueva, hermano. Ahora, el evangelio, fíjese, el evangelio es una idea original de Dios. Para que usted vea de dónde surge la competencia o por dónde viene el asunto, hermano. El evangelio de Jesucristo es una idea original de Dios. Dice San Juan capítulo 1, verso 1, vea conmigo ahí. Dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Miren, en un principio eso era todo lo que había, no había nada. Y dice, él estaba en el principio con Dios. Y entonces dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él. Está hablando del Verbo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire, el evangelio, Dios fue el primero que habló el evangelio. Por eso habla del Verbo, es la palabra activa. Dios dio su palabra, que es Jesucristo, y por él y por medio de él y para él fue hecho todo lo que se ve y lo que no se ve. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso la teocracia dice que todo es para él, por él y para él. Porque el que primero habló el evangelio o del evangelio fue Dios. Luego dice Hebreos capítulo 1, verso 1, que entonces Dios ahora ha dado a conocer su palabra a través de su Hijo unigénito. Dice ahí Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y usted puede leer ahí todo lo que, todas las bendiciones que habla del Hijo, porque Dios ahora ha dado a conocer su palabra, esa buena nueva, a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, la competencia, fíjese, que tiene el evangelio de Dios es una competencia que ha surgido en tres niveles. Dice San Juan capítulo 1, verso 5, ahí está el primer nivel. Fíjese que la primera competencia que hubo, que tuvo el evangelio, dice San Juan 1:5, fueron las tinieblas, dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Mire, la primera competencia que le apareció al evangelio de Dios fueron las tinieblas. Ahora dice Efesios capítulo 6, verso 12, que en esas tinieblas hay principados, gobernadores y autoridades. Dice principados, potestades y poderes de este mundo de tinieblas. O sea que al hablar de tinieblas no estamos hablando de oscuridad, hermano, sino que estamos hablando de toda una estructura donde hay seres que se llaman tinieblas, así se llaman, tinieblas. Y dice el apóstol Pablo que son gobernadores, autoridades y principados. Mire qué competencia tan terrible le salió al evangelio. Fue la primera competencia que tuvo el evangelio. Luego dice San Juan 1:10 que surgió otra competencia. ¿La quiere leer conmigo? San Juan 1:10 dice que en el mundo estaba, está hablando del evangelio, de la buena nueva de Dios, el verbo, y el mundo fue hecho por medio de él. Y dice, y el mundo no le conoció. Mire, la segunda competencia que le apareció al evangelio de Dios fue todo lo creado, todo el universo. Cuando la Biblia habla de mundo, dice el griego original que está hablando del cosmos. Todo el cosmos, hermano, todo el universo comenzó a competir contra el evangelio de Dios, porque dice que no le conoció. Jesucristo se metió en medio de toda la creación y la creación no le conoció, lo rechazaron, comenzaron a competir contra él. Por eso dice Efesios capítulo 6 verso 12 que ahí en ese otro nivel, en el segundo nivel, fíjese, dice que hay espíritus, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que no, el evangelio no solo tiene competencia en las tinieblas, sino que tiene competencia en las regiones celestes contra demonios, contra huestes espirituales de maldad. Mire qué competencia tan terrible. ¿Qué haría Dios para ganarse esa competencia, hermano? ¿Sabe qué hizo Dios? Sencillamente dar a conocer a su hijo. Solo dijo: miren, este es mi hijo amado, en él tomo complacencia. ¡Ay! Apareció toda la competencia. ¡Ah, gloria a Dios! Como que todos querían ese honor. Y Dios el Padre se lo dio a su hijo unigénito. Y mire toda la competencia que apareció. Y en tercer lugar, entonces está el otro nivel. Dice San Juan 1:11 que entonces el evangelio se vino a Israel. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire, el tercer nivel de competencia que tiene el evangelio es Israel mismo. Son los judíos, hermano. Mire qué cosa terrible. Miren qué lío terrible nos metimos, hermano. Y usted que andaba huyendo de los líos, se vino a meter aquí a un lío horrible. Usted que dijo: no, yo no quiero problemas, yo no quiero nada, yo quiero a Dios, y aceptó a Jesús como su salvador, y miren el bando que se metió. Resulta que nos metimos al evangelio, que tiene una competencia en todos los niveles y a todas las alturas. Por todos lados tiene competencia. Por todos lados nos van a aparecer competidores, hermano. Por todos lados nos van a aparecer cosas que quieren destruirnos y aplastarnos. Dice Isaías capítulo 1 verso 2. Mire el tercer nivel de competencia. Dice: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos críe, está hablando de Israel, y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Mire, comenzaron a competir contra Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Mire, ¿qué le parece que no, Dios no solo tiene competencia en las partes más altas, sino que en las partes intermedias y aún hasta aquí en la tierra? Israel prefirió hacerse aliado de las tinieblas que hacerse aliado de Dios. Dice Isaías 63:10, hablando de Israel, dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual, dice, él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Por eso es terrible competir contra Dios, hermano. Si usted empieza a competir contra Dios, no va a ganar. Porque ¿sabe quién va a empezar a pelear contra usted? Pues no contra usted, contra el que compita contra Dios. El Espíritu de Dios va a empezar a pelear. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios todo lo conoce, porque todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién le va a ganar, hermano? Mire, cuando Israel se rebeló contra Dios, comenzó a competir contra Dios, contristaron al Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu de Dios. Contristaron al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios comenzó a pelear contra Israel. Mire qué competencia tan horrible. Ahora, por supuesto, el Señor Jesucristo espera que usted y yo no compitamos contra él, hermano. No cometamos el error de competir contra Dios. Pareciera que los que compiten contra Dios son más numerosos. Pareciera que tienen más poder. Por eso Israel, cuando vio quienes competían contra Dios, comenzaron a competir contra Dios, porque dijeron: son más aquellos que los que están con Dios. Los que están con Dios, pobrecitos, unos cuantos ahí se reúnen en el 6023 Norte 71 Drive. En cambio, todos los que están compitiendo contra Dios, miren cómo está el mundo alborotado. No están pensando en adorar a Dios, están pensando en adorarse ellos mismos, en proclamarse dioses. Cuando Israel vio todos los que competían contra Dios, dijeron: no, mejor compitamos contra Dios. Se ve que es más numeroso los que compiten contra Dios, hermano. Ahora, por eso tenemos que entender a Dios, fíjese. Ahora diga: yo voy a entender a Dios. Otra vez, yo voy a entender a Dios. O mejor dicho, yo quiero entender a Dios. Tenemos que entender a Dios, fíjese. Porque el Evangelio tiene competencia. Fíjese que pareciera que todo está bien. Cuando se comienza a predicar el Evangelio en algún lugar, surge la competencia, hermano. Aparece la competencia. Mire, si usted está en su casa, media vez usted sea borracho, mujeriego, parrandero y jugador, Juan Charrasqueado le dicen de apodo, no hay problema. Por supuesto que hay gente que se molesta con usted, hay gente que tal vez, pero todos dicen: no, está bueno, así es la vida. Se la vi, que en italiano quiere decir así es la vida. Ya ve que sé italiano. Se la vi, dicen, se la vi. Así es la vida. Pero que no vaya a decir usted: voy a ir a la iglesia y voy a aceptar a Cristo como Salvador, porque entonces el asunto sí se le pone color de hormiga, hermano. Hasta el perro lo quiere morder. No va a decir usted: voy a ir a la iglesia, porque todos protestan y pelean. Todos empiezan a pensar: es que saber a quién vas a ver allá, es que saber quién te está esperando, es que saber. Tú, una competencia por todos lados, horrible, hermano. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Evangelio y les conté a mis padres, les dije: acepté a Cristo como Salvador. Cuando yo vi la cara que hicieron, hermano, yo les dije: pues yo pensé que ustedes se iban a poner contentos, porque estoy buscando a Dios. ¿Cómo es posible que se enojen y se molesten si es a Dios al que estoy buscando? No ando metido en una pandilla, no ando con drogas, no ando, ni siquiera me estoy haciendo guerrillero, ni no. Estoy aceptando a Cristo como Salvador. Y tal vez si yo le hubiera dicho a mis papás: estoy peleando por la revolución, soy de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, con una chumpa negra así. Pues en mi tiempo eso era lo que los identificaba, una chumpa negra y una gorra especial a todos los estudiantes, y ahí andaban en grupo, hermano. Yo les digo, tal vez si yo les hubiera dicho soy guerrillero, tal vez hubieran dicho, oh, qué inteligente nuestro hijo, se va a ser héroe nacional aunque muera debajo de una granada. Pero les dije, acepté a Cristo como Salvador, conocí a Dios. Gran susto el que se pegaron, hermano. Empezaron a hablar mal del pastor. Nosotros los pastores, hermano, cargamos siempre con todo. Empezaron a decirme que saber quién me había lavado el cerebro. Empezaron a decirme que... Dije, ¿cómo es posible que ustedes reaccionen así si les estoy diciendo que ahora estoy dispuesto a seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, como dice el canto, no vuelvo atrás. Pero solo se comienza a predicar el evangelio, dese cuenta. Comprométase usted en un privilegio en la iglesia y va a ver cómo entonces toda la competencia se le sube por encima, hermano. Y le aparecen competidores por todos lados. Le recortan las horas en el trabajo, por todos lados. Nada más se predica el evangelio y comienza la competencia, porque la competencia está fuerte. Ahora diga, la competencia está fuerte. La competencia, hermano, tiene un poder y un alcance tan terrible. Pareciera a veces que no podemos competir contra ellos. Son fuertes, son poderosos. La Biblia dice que son superinteligencias. Dice Hechos 19, 21 y 22. Vea conmigo ahí, pues a ver, anime al que está a su lado, dígale, ánimo, hermano. Ánimo, ánimo. Mire, ya miré el reloj, ahorita lo miré, ya, bueno. Porque ahorita comienza el estudio de la Biblia. Solo que dé unas tres vueltas la aguja grande, así, mire, y termino. Dice que pasadas estas cosas, Pablo decidió, Hechos 19, 21, en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Ahí se quedó el apóstol Pablo predicando el evangelio. Mire, andaba recorriendo todos aquellos lugares, todas aquellas regiones, el apóstol Pablo predicando el evangelio. Recorría los territorios y predicando ahí. Entonces, en esos lugares, fíjese, le comenzó a surgir la competencia en los tres niveles que le enseñé anteriormente. Dice Hechos 20, capítulo 20, verso 3. Dice que pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra, ¿de parte de quiénes? ¿De parte de quiénes? De parte de los judíos, hermano. Mire, ya ve, el Señor Jesús vino a los suyos, dice la Biblia, a Israel, y los suyos comenzaron a competir contra él. Los suyos comenzaron a decirle: no, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros valemos más que tú. Mire la competencia con los judíos. Dice que los judíos habían tramado una conjura en su contra. Cuando estaba, dice, por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar para Macedonia, o por Macedonia, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Gran guarura los que llevaba, hermano. Ya ve, el apóstol Pablo se iba a embarcar, y cuando le dijeron: ten cuidado porque tramaron una emboscada contra ti esta noche, los judíos. Ay, dijo el apóstol Pablo, esos competidores horribles. Y entonces llamó a sus guaruras, Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Qué fácil hubiera sido si dijera José y María, Pablo, Pedro, Juan, Luis. Pero mire qué nombrecitos, hermano. Así se llamaban ellos. Pero estos, dice, se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Y nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Mire, comenzaron los primeros competidores del evangelio, los judíos. Dice Hechos capítulo 8 verso 9, ahí está los segundos competidores. Pero busqué este ejemplo para que usted lo vea con más claridad, hermano. Dice Hechos capítulo 8 verso 9 y 10: y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le presentaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Mire, este es el segundo nivel de competencia. Espíritus de maldad, demonios inmundos, que el Señor los reprenda esta noche. Los echamos fuera de aquí en el nombre de Jesús. Demonios inmundos que vienen y vienen a convencer a la gente, fíjense, de que ellos tienen el poder de Dios. Mire, ahí había un mago, sacaba conejos del sombrero. ¿Y qué le parece que compitiendo contra el evangelio? Porque la gente decía: este es el gran poder de Dios. El poder de Dios es el evangelio de Jesucristo, hermano. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, cuando usted encuentre un mago por ahí, dígale usted: no, ese no es poder. El poder es el que yo tengo. Ese es el poder de Dios. Pero mire, es competencia para el evangelio, ya ve. Y convence a la gente, hermano. ¿Cuánta gente hay que sigue brujos y hechiceros, yerbistas, fumadores de puro, etcétera, etcétera, y los convencen que ese es el poder de Dios? Es la competencia de los demonios. Y dice Hechos 19:35, y ahí está la otra competencia, hermano. Hechos 19:35. Que entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Mire, ellos juraban que Diana había descendido del cielo ahí donde ellos estaban, y adoraban a la diosa Diana, a la Lady D. Desde entonces estaba la Lady D, hermano. Dice que su imagen había descendido del cielo. Puesto que estos hechos son innegables, dijo este hombre, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Mire, ahí está el otro nivel de competencia del evangelio: principados, gobernadores y autoridades de las tinieblas, que han convencido a toda la creación que ellos son Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, miren, hermanos, decía a los de Corinto: aunque haya muchos dioses y muchos señores, que por cierto los hay, decía él, para nosotros, para usted y a mí, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Porque es la otra competencia que tienen los evangelios, hermano, o que tiene el evangelio en todo el universo, en toda la creación. A donde quiera que usted se vaya, si algún día de estos tiene oportunidad de ir a Marte o a Venus, allá va a encontrar esa competencia. Si se va a las Pléyades, a la Osa Mayor o a la Osa Menor, allá va a encontrar esta competencia. Va a encontrar la competencia de los judíos, va a encontrar la competencia de los demonios y va a encontrar la competencia de estos principados, gobernadores y autoridades de las tinieblas. Y mire a cuánta gente han engañado, hermano. No hay lugar en la tierra donde no se adore una imagen. Aunque ahora tengan otros nombres y otros tamaños y otros colores, sabores, no sé. Pero son los mismos autoridades y gobernadores de las tinieblas. Se constituyen en competencia para el evangelio. Porque nos ganan a las almas, hermano. Y las cautivan y las hacen esclavos de ellos. Y por culpa de esa competencia, la gente no viene a la iglesia a adorar a Dios. Si mire cómo cuesta que vengamos nosotros. Porque ahí está usted a las 6 de la tarde en su casa y se acerca un demonio y le empieza a echar arenita sobre la cabeza. Así mire, ay, qué rico. Mejor no voy al culto. Tengo sueño. Otro demonio con las uñas largas le rasca los pies así, mire. Y usted dice, ay, ay, mejor no me levanto. Y ya no vino a la iglesia. ¿Es competencia o no es competencia? Claro, es competencia, hermano. Algún día vamos a hacer un drama de estos aquí. Va a ver cómo operan los demonios, hermano. Por eso me gusta mucho aquellos tratados de Chick. ¿Los ha visto, verdad? Porque ahí está, dice, ¿por qué se duermen los creyentes en la iglesia? Y hay un demonio echándole arenita en la cabeza, así. Y los creyentes se duermen en el culto. Tenemos una competencia horrible, hermano. Nos quieren alejar del evangelio. Porque saben que el evangelio es nuestra salvación. ¡Ah, gloria a Dios! El evangelio es nuestra bendición. Ahora, entonces, la competencia al evangelio, fíjese, surge cuando el bienestar corre peligro, hermano. Porque no le digo que mientras usted no, pues puede ser que esté afectando algo, pero no esté corriendo peligro su familia, no esté corriendo peligro nadie le dice nada. Pero que no vayan a ver que usted viene a la iglesia a adorar a Dios y que no importa que deja a su familia allá, porque la competencia comienza a hervir. Porque ven que su bienestar corre peligro. Mire, dice Hechos 19:24. Dice, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, el gladiador. Eso no dice aquí, pues, eso lo agrego yo, ¿verdad? Que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Dice otra versión ahí, a los artesanos. Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes. Fíjese que juntó a todos los artesanos del lugar. Y dijo, compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? Entonces, note que de la artesanía del engaño estaban viviendo muchos, hermano, igual que hoy. ¿Cuántos viven de la artesanía del engaño? Ahí andan haciendo muñequitos, sombreritos, patas de conejo, patas de, como aquel que puso su anuncio ahí y dice, se hacen antigüedades. ¿Cómo hacer que se hacen antigüedades? Antigüedades no se pueden hacer, hermano. Pero de la artesanía viven un montón. Y utilizan el engaño para para hacer una gran empresa del engaño. Ah, pero cuando ven que el evangelio penetra por todos esos lados, uy, entonces cuando ven que su artesanía corre peligro, ya no se les van a vender los santitos. Yo no sé cuántos compró usted. O compraba, pues, ahora ya no, ¿verdad? Mire, de la artesanía del engaño viven muchos. Y dice Hechos 19:27. Note lo que dijeron, hermano. Dijeron, mire, miren, miren, amigos, nos vamos a quedar sin trabajo, hombre, nos vamos a quedar sin chamba por culpa de ese pastor que predica ahí. Porque fíjese que si usted habla del evangelio, pero sobándole la cabeza a todo el mundo, nadie le dice nada, hermano. Todos dicen, qué buen predicador es usted. Ah, pero no vaya a predicar el evangelio así como es, porque entonces se levantan todos los competidores, hermano. Mire, el apóstol Pablo hasta guardaespaldas tuvo que buscar ahí, porque lo querían matar. Dice, fíjese que estaba corriendo peligro su trabajo. Y entonces dice 19:27, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, ya no se les iban a vender los muñequitos, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su majestad, de su grandeza. Mire estos, ¿qué le parece? Mire lo que están pensando. Lo que les importa es su trabajo y su dinero. Por último se acordaron de la majestad de su Dios. Porque es una competencia, hermano. Lo que esta gente busca es solo hacer dinero, engañando a todos. No crea usted que están pensando en honrar a la diosa. No crea usted que están pensando en rendirle culto a su Dios. Eso es lo último. Lo que ellos buscan primero es que usted compre toda la artesanía que tienen ahí, que se la lleve a su casa. Pero como corría peligro su bienestar, entonces se levantaron para pelear contra el evangelio. La competencia al evangelio, mi estimado hermano, trae confrontación, y eso es lo que no les gusta a muchos. Por eso usted ve que hay predicadores del evangelio que mejor se hacen amigos de todo el mundo, hermano. Son amigos del cura, son amigos del brujo, y no dicen nada de nadie, porque la competencia al evangelio trae confrontación. Dice Hechos 19:28 que trae ira. Se lo voy a leer aquí. Hechos 19:28. Cuando oyeron esto, dice que se llenaron de ¿qué? Ira. Se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Porque trae ira. Dice Hechos 19:29 que trae confusión. Que la gente empieza a decir, bueno, si ese es cristiano, ¿por qué habla así? ¿Por qué predica así? El que se está durmiendo dice, no me debería de despertar. Ese pastor debería tener más respeto. Es que es una confrontación, hermano. ¿Comprende? Trae confrontación. A la gente le cae mal. Mire, cuando la gente oye nuestro evangelio, le da miedo. Porque nosotros estamos conscientes que el evangelio tiene competencia. Y tenemos que enfrentarnos a los competidores, hermano. Por eso usted ve que la gente dice, no, mejor llamen a un predicador así, que sea bautista o presbiteriano, así tranquilo. No van a traer al José Arriaga porque se grita mucho. Y a todos regaña. Y saca al que se está durmiendo y al que está platicando, lo echa de la iglesia.
It's true.
Porque en el momento en que yo estoy predicando, yo estoy consciente que también hay demonios que se están moviendo, hermano. Y a veces yo los miro y los confronto en el nombre de Jesús. Es un momento de confrontación. Mire, todo nuestro culto es un momento, es un culto de guerra, hermano. Cantamos para apalear al enemigo, para aplastarlo, para pararnos sobre él. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Hay confrontación? Un día ya mandaron a llamar al pastor y le preguntaron los del FBI: ¿por qué cantan ustedes así en su iglesia? Porque la guerrilla estaba ganando mucho terreno en aquella nación y pensaron que el pastor era guerrillero, hermano. Dijeron: Pierce, a última hora nos echa esos 80,000 gentes que tienen metidas ahí. Porque cantaban: vamos a pelear, vamos a la guerra. Y todos decían: Pierce, son guerrinchas, son guerrilleros. Y lo mandaron a llamar y dijeron: mire usted, díganos la verdad, ¿usted es guerrillero? No, dijo yo, nosotros estamos peleando contra espíritus, contra huestes de maldad. No contra ustedes, ni contra ustedes, ni contra aquellos. Nosotros no estamos peleando, no somos de ningún bando. Nosotros estamos peleando contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Ah, pero eso a la gente no le gusta, hermano. Porque es un evangelio de confrontación. Mira, el apóstol Pablo fue a predicar a ese lugar y la competencia se llenó de ira. Dice que se llenaron de ira. Dice Hechos 19:29 que la ciudad se llenó de confusión. Y dice que todos salieron corriendo y se precipitaron al teatro y arrastraron consigo a Gallo y Aristarco. Se llevaron a los guaruras, hermano. Que el apóstol Pablo llevaba a los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Se los pasaron llevando y los arrastraron. Mire qué evangelio más terrible, ¿te has dado cuenta? Pero es que la competencia al evangelio trae confrontación, hermano. Cuando nosotros vemos a los competidores ahí enfrente, no podemos quedarnos callados. Tenemos que confrontarlos. ¿Comprende? Y eso trae ira, trae confusión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros contra eso? Mire, dice Hechos 19:30. Saque su pistola y dispárele a quien pueda. No dice eso, hermano, no dice eso. No, Dios me libre. ¿Sabe qué dice? Dice que cuando Pablo quiso ir a la asamblea, porque el apóstol Pablo dijo: se llevaron a mis cuates, ¿cómo va a ser? Pues los vio que los llevaban arrastrados, me voy para allá, dijo Pablo. Dice que cuando el apóstol Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron y dijeron: no, apóstol Pablo, usted no se mueve de aquí, sobre nuestros cadáveres va a ir allá. No vaya, le dijeron. ¿Qué va a ir a hacer? Si esa gente está irada, está confundida, lo ven a usted ahí, lo van a matar. Mire, no lo dejaron ir. Dice Hechos 19:31 que también algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo, asiarcas dice ahí, ¿verdad?, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Porque cuando la competencia al evangelio reacciona con ira y con confusión, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es tomar precauciones. Si puede esconderse, escóndase. Ya no hable, mejor. Porque no se trata de pelear con puño limpio este asunto, hermano. Ni se trata de dar una pistola y balear como hacen los de Irlanda allá, Irlanda del Norte, y los otros irlandeses que están divididos, los católicos y los evangélicos, y se echan bala, hermano. No se trata de eso.
Los del norte creo que son los evangélicos, los del sur los católicos, y se agarran a balazos y bombas y tienen marcado el territorio. Y aquellos hacen su culto aquí, aquí a los otros la misa del otro lado, y apuntándose con pistolas. No, no se trata de eso, hermano. Esa guerra no se va a ganar así. Cuando usted vea que la confrontación provoca ira y provoca confusión, mejor tome precauciones. Mire, el apóstol Pablo ahí iba a ir, le dijeron, no, 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 pero ¿qué va a ir a hacer? Lo que va a pasar es que le van a dar una arrastrada a usted ahí. Usted no está en posición de agarrarse a manazos con esos ahí, ni a balazos. Es cierto, dijo el apóstol Pablo, no, yo soy un predicador del evangelio, no me voy a pelear con la... Pues sí, le dijeron, ya ve, mejor no vaya, mejor quédese aquí, lo vamos a esconder. Y lo escondieron, hermano. Que se calme todo el asunto, que la competencia se calme. Por eso cuando usted hable del evangelio y empiece a ver que la gente se empieza a irar, mejor cállese, dé la vuelta y sálgase callada la boca y váyase, hermano. Porque quiere decir que están a punto de apalearlo. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Mire, entonces tenemos que ser precavidos. Y ante la competencia del evangelio, fíjese, nosotros debemos hacer dos cosas. ¿Quieres saber qué cosas debemos hacer? A ver, dígale que tiene a su lado, ánimo, hermano. Pues ánimelo. Porque veo que ya se le bajó el ánimo. Ahorita viene el postre, dígale, ahorita viene el postre, hermano. Ahorita el pastor le va a sacar el aire. Como los bebés, ¿va? Hasta que hacen ¡buah! Entonces la mamá dice, ya sacó el aire, vaya, estuvo ya. Es para que se dé cuenta que soy buen papá. Muy bien. Tenemos que hacer dos cosas. Ante la competencia al evangelio, tenemos que hacer dos cosas. Hechos 19:37. A ver, ya que tiene a su lado, aprenda, hermano. Aprende esto, está muy importante. Esto es muy importante. Hechos 19:37. Dice, porque habéis traído a estos hombres. Está hablando de estos que arrastraron. Que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante la competencia al evangelio es no cometer sacrilegio. Ahora diga, no cometer sacrilegio. Porque cuando llevaron a estos ahí ante las autoridades, fíjese que el gobernante les dijo, miren, estos no están cometiendo sacrilegio. ¿Les han robado algún templo? No, dijeron, bueno. Estos no están blasfemando, dijeron. ¿Han dicho algo contra la diosa Diana? No, dijeron. No. Entonces, ¿por qué los acusan? ¿Por qué los traen arrastrados? Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. En primer lugar, no cometer sacrilegio. Dice que sacrilegio es faltar el respeto a lo que otros consideran sagrado. Si algún día usted va por esos lugares que la gente tiene como sagrados por allá, tenga cuidado, respete, hermano. Si usted mira un ídolo ahí, solo páselo así de reojo, mírelo así, y ya no te arrepentes, no, no te me acerques. Pero no le va a agarrar a patadas, ni porque si la gente lo mira, lo va a matar, hermano. Y eso se llama sacrilegio. Porque lo mismo sucedería si esa gente viene aquí a la iglesia, póngase, y dicen, ah, están los evangelios, echémosle fuego o apedrean el templo. A nosotros nos molestaría, pues, también. Entonces, no cometer sacrilegio. Si le dicen a usted, mire qué bonito, el ídolo, diga usted, sí, a ustedes les gusta, va, sí, está bueno que les guste, a mí no me gusta. Dígale, con todo respeto se lo digo, a mí no me gusta. Pues si a ustedes les gusta, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Comprende? Sacrilegio, fíjese, es faltar el respeto a los que otros consideran sagrado. Tenemos que tener ese cuidado, hermano. Porque el hecho de que estemos en competencia contra ellos o con ellos, no quiere decir que seamos abusivos, hermano, ni insolentes. era pastor, pero si acaso no lo he oído yo a usted decir ahí, pare de sufrir, y se ríe. Pero es que eso es aquí entre nos, hermano. Allá afuera no lo digo yo. Por eso no le cuente a nadie. Eso es aquí entre nosotros, pues. Porque estoy hablando en confianza, ¿sí o no? Bueno. Que usted dice que los falsos testigos de Jehová, que pues sí, es aquí entre nosotros. Pero allá afuera no les digo yo a ellos nada de eso. Les digo, señores, que les vaya bien. Que los machuque un tren y que los aplaste bien. Entonces, miren lo que los salvó a ellos. Cuando se levantó la ira, es que va a llegar un momento de la confrontación y que la competencia van a agarrar machetes y pistolas, hermano. Y si nosotros no hemos cometido sacrilegio, no nos van a poder acusar de nada. Fíjense que ahí no habían cometido sacrilegio, no habían robado templos y no habían blasfemado. Fíjense que blasfemar es burlarse. Entonces les preguntaron, ¿se burlaron de la diosa Diana delante de usted? No. ¿Le robaron algún templo? Tampoco. Bueno, entonces, ¿de qué los acusan? Pues sí, dijeron, no tenemos nada de qué acusar. Bueno, entonces, ¿por qué los arrastraron? ¿Comprende? Entonces tenemos ante la competencia, entonces tenemos que tener cuidado de estas dos cosas, hermano. No cometer sacrilegio y no blasfemar. Cuando usted esté ahí con ellos, déjenlos. Usted solo diga, bueno, si a ustedes les gusta, háganlo, pues es asunto de ustedes. ¿Y usted por qué no lo hace? Usted dígale, no, es que yo conozco la verdad. ¿Comprende? Yo sigo la verdad. Amén. Mire, el que se quiere vestir de Santa Claus, que se vista de Santa Claus, hermano. Pero cuando se le digan, ¿y por qué no se viste usted? ¿Por qué no visten al pastor de Santa Claus? Dile usted, no. Es que nosotros seguimos la verdad. Entonces, ¿me está insultando? No, con todo respeto. Le digo, no lo estoy insultando, pues, pero si usted quiere, vístase de Santa Claus. Deme unos regalos. La competencia al evangelio, fíjese, la vamos a vencer, hermano, únicamente predicando la verdad. Solo predicando la verdad. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Jesucristo es la verdad! Yo me recuerdo que cuando yo comencé a predicar aquí en Phoenix, hermano, un día empezaron a llegar gente nueva a la iglesia. Quisieran solo Jesús, hermano. Y sabe, llegaban a convencerse a los hermanos de llevárselos. Y nosotros éramos 7, 8, 9, 10, hermano. Y cuando dijeron un invitado, oh, bienvenido el invitado, no paraba de darle yo la bienvenida. Bienvenido. Que si era un solo Jesús, después del culto convenciéndose a los hermanos, se quería llevar al que tocaba la batería, se quería llevar al que tocaba el piano, se quería llevar a todo el mundo. Y los solo Jesús empezaron a enviarnos un montón de mensajeros para llevarse. Entonces llamé yo a mi pastor y le dije, mira hermano apóstol, tengo este problema, ¿qué hago con estos bandidos? ¿Les echo bala o les pongo una bomba o qué hago? Ya no los aguanto, mano. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, mira, tú, me dijo, solo predica la verdad y solo se van a ir. Uf, dije yo, gracias Padre Santo. Yo pensé que iba a tener que agarrarme a manadas con esta gente. Yo pensé que iba a tener que echarlos, insultarlos. Y ahí los miraba yo todas las noches. Decía, abran su Biblia, hermanos. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantaban la cabeza así. Yo solo los miraba así de reojo, así. Primera de Pedro capítulo 1 dice que fuimos escogidos por la presencia de Dios Padre. Santificados por la obra del Espíritu Santo y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Ah, hermano! No aguantaron. Dos o tres mensajes me disparé así y no aguantaron. Ya no volvieron a llegar. ¿Cómo vamos a vencer la competencia? Solo predicando la verdad. Solo predicando la verdad. Por eso, cuando usted le diga, ¿y tú qué crees? Dígale usted, yo creo en Jesucristo, mi Salvador. En Dios el Padre, que lo envió a morir a la tierra, a hacer la obra salvadora, y en el Espíritu Santo, que hoy me santifica. Toda la gente dice, ¿y eso dónde lo aprendió? Entonces le dice, lo invito a mi iglesia. Entonces le empezamos a ganar a la competencia, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso le enseñaba yo la otra vez que cuando le pregunten afuera, ¿y usted por qué va a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué va a decir que viene? ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Entonces la gente dice, eso no me lo han dicho a mí. Venga, aquí mi pastor se lo va a enseñar. Entonces la competencia empieza a perder, hermano. Le conté que en la televisión fueron los periodistas a entrevistar al cura y le dijeron, mire, ¿por qué toda la gente se está yendo de la iglesia católica? Y el cura dijo, bueno, ni cuenta me he dado. Le dijeron, dese cuenta, hombre, por favor, toda la gente se está yendo a las iglesias evangélicas. ¿Por qué? ¿Por qué vino usted aquí a la iglesia, hermano? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque nacimos de nuevo. Si no, ya estaríamos con los católicos tocándole la campanita al cura, tilín, 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 tilín. ¿Pero por qué estamos en la iglesia evangélica? Porque nacimos de nuevo. Esa verdad nos cautivó. ¡Ah, gloria a Dios! Y el evangelio de Jesucristo ganó. Entonces la competencia únicamente la vamos a vencer predicando la verdad, pero tenemos que estar conscientes que tenemos competencia, hermano, y que la competencia de repente se va a irar y se van a enojar y nos van a querer maltratar. Pero si nosotros no hemos cometido sacrilegio ni hemos blasfemado, solo hemos predicado la verdad, Dios nos va a salvar. Amén. Mire, dice Hechos 19:26. Dice Hechos 19:26. Dice que el apóstol Pablo predicaba diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Porque el evangelio enseña la verdad, hermano. ¿Comprende? Yo sería un mentiroso si yo le dijera a usted aquí que Santa Claus existe. Dice, pastor, pero es que hágalo por los niños. No, hermano, que por los niños. Por usted. A ver, que la gente dice, es que ¿para qué le va a robar la felicidad a los niños? Yo no estoy robando nada a nadie. Mi tarea es predicar la verdad, hermano, y no engañar a la gente. ¿Comprende? ¡Ah, gloria a Dios! El evangelio enseña la verdad. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo? Enseñando la verdad. Diciéndole, miren, este salmo dice que los que hacen los ídolos son igual que ellos, son mudos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. El apóstol Pablo solo estaba enseñando la verdad, porque el evangelio enseña la verdad, y eso es lo que no les gusta a muchos, hermano. Que muchos quisieran que los entretuvieran en las iglesias contándoles sus cuentos, contándoles la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, contándoles puros cuentos. No, el evangelio enseña la verdad, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que cuando escuchemos el evangelio, que nos humillemos, porque el evangelio nos va a decir nuestras verdades. ¿Comprende? Enseña la verdad. Entonces dice Hechos 19:26 que la verdad, fíjese, La verdad hace que la gente deje la mentira. Dice: y veis y oís que no solo en Éfeso, sino que casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado. Es que ese es el problema de la competencia, que empiezan a ver que empiezan a perder, hermano, y a perder, empiezan a perder y a perder. Porque la gente oye la verdad y la verdad los atrae y los convence, porque la verdad se llama Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, por eso es que usted ve que la competencia del evangelio andan viendo qué novedad sacan. Por allá truenan cohetes y bombas, y la gente se va a ver allá los cohetes y las bombas, y se terminan las luces, y las luces ya terminaron, ya no hay, no, ya no. Entonces vuelven a venir para acá. Porque eso no llena ni satisface, hermano. Lo que llena y satisface nuestra alma es conocer la verdad. ¡Ah, gloria a Dios! El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Eso nos satisface. Por eso, si algún día la competencia lo atrae a usted con sus luces y sus musiquitas por allá, y usted cae en el error de irse, acuérdese que aquí está la verdad, y la verdad realmente va a satisfacer su alma. Amén. Amén. Entonces yo termino diciéndole que tenemos que entender a Dios esta noche, hermano, en el hecho de que el evangelio de Jesucristo siempre ha tenido competencia, siempre. Y la competencia siempre ha hecho lo indecible para ganarle al evangelio, y nunca ha podido. Nunca ha podido y nunca va a poder. Porque el evangelio es una idea original de nuestro Dios. Desde el principio hasta el final. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando usted vea a la competencia que aparece por ahí, solo predique la verdad, solo predique la verdad, solo predique la verdad, y la competencia se va a esfumar, hermano. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos esta noche. Tenemos que entender a Dios entonces en esto. ¿Está usted dispuesto a entender a Dios en esto? ¿No le asusta el hecho de saber que el evangelio tiene competencia? No va a decir usted: pastor, yo pensé que todos íbamos al cielo. No, unos van al suelo. Y aún más abajo del suelo. Usted y yo vamos al cielo. ¿No lo asusta el hecho de que vaya a haber confrontación? Tenemos que entender a Dios, hermano. A veces nosotros quisiéramos que todo fuera paz y amor, pero el evangelio tiene competencia. Y la competencia trae confrontación. Pero usted y yo solo hablemos la verdad, hablemos la verdad, hablemos la verdad. Y la competencia va a desaparecer. ¿Quiere usted entender a Dios? A ver, póngase de pie, levante su mano y dígale: Dios mío, abre mi entendimiento esta noche. Quiere ponerse su mano aquí en su frente y decirle: Dios mío, abre mi entendimiento, por favor, para que yo pueda comprender este bendito evangelio, para que yo pueda permanecer en este evangelio, para que yo pueda avanzar en este evangelio. Abre mi entendimiento, por favor, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que podamos entenderte a ti, para que podamos entender tu evangelio, Dios. Para gloria de tu nombre te lo pedimos esta noche, Padre.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batalla,